Buenos días a todos y bienvenidos a otro programa del Instituto Universitario Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Les habla Víctor Mondéjar y hoy es martes 18 de marzo. Me acompaña esta mañana el investigador y profesor Alejandro Rabasa Dolado. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Si queréis saber más información acerca del CIO, podéis encontrarla en cio.umh.es. Os recordamos que podéis escucharnos a través del blog de la radio universitaria radioumh.es y las diferentes frecuencias de Elche, San Joan, Altea y Orihuela.
La Asociación APSA es una entidad privada sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual de la provincia de Alicante.
APSA cuenta con centros de desarrollo infantil y atención temprana, recursos y apoyo escolar, servicios de formación profesional, de orientación y asesoramiento laboral y talleres de actividades artísticas.
Además, APSA tiene programas de apoyo a familias y para reinserción, así como centros especiales de empleo.
Si quieres colaborar o hacerte socio de APSA, puedes encontrar más información en www.asociacionapsa.com.
Bienvenidos de nuevo y vamos con nuestra sección de noticias. En lo que respecta a la actualidad del CIO, si bien el pasado mes de febrero tuvo lugar la tercera edición del curso de desarrollo de aplicaciones para Android, el viernes 28 a las 4 se desarrollará la tercera edición del curso de perfeccionamiento de desarrollo de aplicaciones para móviles iOS. También destacamos que el pasado 5 de febrero el CIO acogió la conferencia del profesor y doctor Giri Autrata. Recordamos que el profesor Giri Autrata es investigador del Instituto de Teoría de la Información y Automatización de la Academia Checa de las Ciencias. Es autor de 3 monografías y más de 70 publicaciones en revistas, siendo asociado de la SIAM, Journal on Optimization, Set Value and Variational Analysis y Cibernética. Es un referente reconocido internacionalmente en las áreas de optimización y análisis variacional y, entre otras distinciones, desde 2013 es profesor adjunto de la Escuela de Teoría de la Información y Ciencias Matemáticas de la Universidad de Ballarat en Australia. Su discurso se centró en el cálculo de la derivada gráfica de la multifunción conjunto-solución de una ecuación generalizada parametrizada con un conjunto de restricciones cónico, dado como preimagen de un cono convexo cerrado. Enseguida volvemos.
Radio UMH ya está en las redes sociales.
Dale a me gusta en nuestro perfil de Facebook de Radio UMH y síguenos en Twitter a través de @radio_UMH.
Podrás informarte de todas las noticias y curiosidades y escuchar nuestra programación diaria.
Actualízate con Radio UMH. En una dirección
de internet. Como ya adelantábamos en la presentación del programa, tenemos con nosotros hoy al profesor Alejandro Rabasa Dolado. Bienvenido nuevo, profesor. Bien. Buenos días, ¿qué tal está?
Buenos días, muchas gracias. Muy bien, encantado. Muy bien.
Muchas gracias por estar aquí. El profesor Rabasa tiene una marcada trayectoria en el mundo de la investigación informática y estadística. Es licenciado en Ingeniería Informática desde 1995 y además es doctor en Informática por la Universidad Miguel Hernández de Elche desde el año 2009. Actualmente es profesor contratado, doctor y desarrolla investigaciones en el seno del Centro de Investigación Operativa de la UMH en el área de lenguajes y sistemas informáticos. Sus líneas de investigación se centran tanto en la minería de datos como en los sistemas de apoyo a la decisión. Bueno, Alejandro, usted y su equipo se dedican a investigar en el terreno de la informática. ¿Puede brevemente introducirnos en las actividades y tareas que realizan en esta área?
Sí, claro. Vamos a ver, nosotros desde el grupo de investigación, pues básicamente realizamos tanto investigación base como investigación aplicada. En concreto, nos encargamos a diseñar algoritmos que son capaces de manejar grandes volúmenes de datos. Entonces, eso es necesario invertir grandes esfuerzos en conseguir que esos grandes volúmenes de datos sean procesados en tiempos razonables para poder dar respuestas en tiempo real, uh-huh, en la medida de lo posible.
Uh-huh. Muchas gracias. Trabajan con un concepto muy singular que yo creo que es interesante que la audiencia conozca porque es bastante interesante, que es la denominada minería de datos. ¿Podría definirnos este concepto? ¿Desarróllanos un poco en qué consiste?
Sí, vamos a ver. La minería ingeniería de datos, aunque es un concepto que empieza a sonar desde hace relativamente poco en el ámbito, digamos, más público, más social, ciertamente se lleva investigando en él desde hace muchísimo tiempo, ¿no? La minería de datos o data mining, también conocida en el término sajón, es una disciplina que está a caballo, digamos, entre la estadística y la informática. En realidad lo que consiste es en desarrollar una serie de técnicas que sondean, que preparan y que extraen la información realmente útil que está inmersa en los volúmenes de datos muy grandes, ¿no?
O sea, podemos hablar como de una criba informativa.
Sí, exactamente. De hecho, en alguna presentación así un poco más divulgativa y demás, lo que solemos presentar es una transición, ¿no? En la que se ve el David de Miguel Ángel, o sea, se ve inicialmente un bloque de mármol en bruto y una transición que al final aparece la figura del famoso David, ¿no? Esta es una analogía para indicar que, tal y como dijo el autor cuando le ensalzaban su obra, él decía con un poco de falsa modestia que la obra estaba y que él se había limitado a quitar lo que sobraba. Realmente, con los datos hacemos algo parecido. El exceso de información dificulta interpretar la realidad que hay ahí debajo en cualquier problema. Entonces, lo que hay que hacer es desarrollar las técnicas adecuadas para, en cada contexto, eliminar todo lo sobrante y quedarnos con lo que realmente importa.
Recuerda mucho también a los grandes motores de ingeniería de búsqueda como puede ser Google o Yahoo. Imagino que estará relacionado con, con estos grandes buscadores que a lo mejor se basan en esta técnica.
Buscan, muchos de estos buscadores, sobre todo los de las últimas generaciones, incorporan técnicas de minería y de cribado para poder dar las respuestas. Claro, hoy en día estamos acostumbrados a realizar una búsqueda y que en menos de un segundo nos proporcione indexadas miles o millones de referencias. Esto sería imposible si no se aplicaran técnicas de este estilo por debajo, transparentes al usuario, no se ven. Sí que se emplean.
Muy bien. ¿Puede explicarnos cómo se trabaja este campo informático? ¿Para qué sirve exactamente? Desarróllanos un poco más. ¿Cómo se trabaja más? Me interesa más que la audiencia conozca cómo se trabaja este...
Bueno, pues como le decía al principio, es una disciplina que anda a caballo, por decirlo de manera coloquial, entre la estadística y la informática, ¿no? Entonces sí que es importante no perder de vista ambos enfoques. Nuestro equipo es un equipo multidisciplinar en ese sentido, palabra que está muy de moda, pero es cierto que hace falta en según qué contextos, y sin abandonar, digamos, el formalismo y la estética que guarda detrás la estadística, nosotros lo que intentamos es darle un enfoque, digamos, Nuestro principal esfuerzo radica en aplicar algoritmos que sean rápidos. Rápidos por el problema que atacan, que es de muchísima información. Entonces, el cómo se trabaja, básicamente nosotros lo que empezamos es siempre diseñando unos modelos, que son modelos propios, los probamos con datos simulados o datos de prueba, y contrastamos nuestros resultados con métodos que hacen lo mismo, pero que son de otros autores o métodos ya, digamos, entre comillas, clásicos. En la medida en que obtenemos cierta ganancia o en la medida en que mejoramos algún aspecto de los métodos anteriores, pues seguimos investigando en el nuestro. Es un proceso iterativo y que, digamos, nunca para.
Muy bien. Bueno, quería preguntarle si tiene la minería de datos aplicación a otros ámbitos, independientes de la informática o de la propia estadística, si podría ilustrarnos con algún ejemplo. Por ejemplo, me contaba usted el otro día que los portales del comercio tiene, por ejemplo, una aplicación bastante importante.
Sí, muy, muy inmediata. Mire, si ponemos la atención en aquellos problemas en los que se maneja, como decíamos desde el principio, grandes volúmenes de datos, detrás siempre podemos encontrar motores de minería de datos que sean los encargados de sondear esa información, ¿no? Entonces, claro, hoy en día Internet es nuestro gran aliado en la medida en que es el caladero donde se pueden sacar los datos de cualquier tipo. Redes sociales, portales de comercio electrónico. No vamos sondeando a la gente con la encuesta persiguiéndoles. La gente muestra su opinión de manera natural en las redes sociales o en un portal de comercio. ¿Cómo parece que muestra uno su opinión? Pues sencillamente por cómo navega por el portal.
Se tiende mucho a decir que Internet es como la nueva biblioteca de Alejandría. ¿Puede ser esto el archivador de la biblioteca?
Pero de manera absolutamente natural. O sea, la gente no busca aportar la información. Lo que pasa es que dejamos huella. Cuando navegamos por Internet o navegamos por un portal, los ficheros de logs de los servidores van registrando toda nuestra actividad, con independencia de que hayamos entrado identificados o como invitados al portal. O sea, sin necesidad de identificarse por la IP por la que entras, por las preferencias de navegación, por los productos que consultas. Tipo Amazon, ¿no? Cuando de repente has hecho dos búsquedas y te sugiere, si usted está interesado en esto y esto, probablemente estará en esto otro. Uh-huh. Bien, ahí detrás lo que subyace es un motor de minería de datos que lo que busca son patrones en la navegación que hacen los usuarios por Internet. Entonces es fácil, es posible adelantarse a sus necesidades, a sus solicitudes. Uh-huh. Y entonces les pones en bandeja lo siguiente que probablemente quieran comprar o quieran consultar.
Tengo entendido que en el campo de la medicina también tiene una aplicación, no sé si directa o indirecta, pero también se emplea.
Sí, sí. Bueno, estuvimos en un estudio hace relativamente poco con el Hospital de San Juan, con colegas de nuestra misma universidad, de la Facultad de Medicina en este caso, en el que lo que querían era realizar un estudio para ver, antes de entrar a quirófano, las personas pues, son sometidas por protocolo a tres analíticas, ¿no? Electrocardiograma, tal. Entonces, lo que quería el grupo, el equipo de médicos, era encontrar bajo qué circunstancias algunas de esas tres pruebas preoperatorias se habían demostrado que no eran necesarias. A ver, como por ejemplo, una placa de tórax, aparte de que te irradia, sí. A veces innecesariamente, puesto que luego se demuestra que no hacía falta esa información. Aparte de eso, a la Seguridad Social le cuesta en torno a 60 euros. En el contexto en el que estamos, es bueno evitar gastos, evitar colas. En fin, bueno, pues entonces el estudio consistía en analizar los datos que se iban acumulando en las analíticas pre-anestésicas. Antes de entrar en quirófano, estamos sometidos a una serie de pruebas y ver, correlacionar los resultados de esas pruebas con las incidencias reales que luego había en quirófano. Uh-huh. Si estadísticamente demostraban que esas pruebas no eran necesarias, se somete ya a criterio médico ver en qué casos se prescinde de ellas. Uh-huh. Con los consiguientes ahorros, con los siguientes agilidad de las listas de espera. Vamos.
Ajá. Y profesor Rabasa, para concluir este bloque, quería hacerle una pregunta respecto a un artículo suyo que leí hace poco, uh-huh. en el que usted argumentaba que la victoria en las urnas del actual presidente norteamericano Barack Obama uh-huh. se basaba en gran parte en el hábil dominio y manejo que tanto él como su equipo de asesores en campaña habían realizado en la minería de datos. ¿Se puede ganar, profesor, unas elecciones gracias a la minería de datos? ¿Cómo influye este elemento en las maniobras políticas de nuestros dirigentes? Es una pregunta un poco rimbombante, ¿no? Un poco ahí complicada.
Pero la primera parte de la pregunta, con respecto a si se puede, la respuesta es inmediata. Sí, sí. Barack Obama bueno, salió en prensa, nosotros también hicimos un artículo divulgativo al respecto. Efectivamente ganó las elecciones gracias precisamente, bueno, aparte de su porte, su habilidad social y demás.
El famoso talante.
Sí. Bueno, este señor ganó las elecciones en parte porque dirigió muy bien su campaña electoral. Es decir, a él le interesaba tener localizados el grupo de votantes indecisos en los que sí que había posibilidad de cambiarles la opinión. No interesaba ir al republicano o al demócrata. Interesaba encontrar el perfil de votante indeciso con predisposición a votar sus ideas. Entonces lo que hizo su equipo de analistas fue sondear las opiniones que se vertían en las redes sociales, entonces sobre todo Facebook y Twitter, y extraer de esas redes sociales las valoraciones tanto positivas como negativas y identificar el perfil de las personas que habían vertido una opinión en un sentido o en otro. Uh-huh. Eso ayudó a segmentar la población y dirigir campañas a, por ejemplo, amas de casa en el estado de no sé dónde con una determinada franja de edad. Porque ese era el perfil que había salido como votante potencialmente favorable, ¿no? a sus intereses. Y entonces dirigieron la campaña a esos colectivos. Uh-huh. Es una manera, digamos, es una técnica de prospección que no está basada en las encuestas clásicas, sino que sencillamente la información no tienen más que cogerla de las redes sociales, puesto que no olvidemos que es pública en el momento en que ahí se vierte.
¿Y cree usted que tardará mucho en aplicarse estas medidas a nuestras propias campañas políticas a nivel nacional? O sea, tenemos unas europeas ya a la vuelta de la esquina. ¿Considera que este tipo de medidas se pueden implementar en las campañas electorales de los...?
Yo creo que sí. Yo creo que sí porque... Bueno, ciertamente en España siempre hemos sido unos pasos por detrás en lo que es incorporar las nuevas tecnologías y demás, ¿no? Pero es cierto que ese gap, ese salto, cada vez es menor. Y a lo mejor, llevados por la voracidad o por la ansia de ganar de muchas facciones, pues es fácil ver el éxito que han tenido otros e incorporar esas mismas tecnologías. Yo creo que es perfectamente viable. Sí. Las redes sociales están tan igual de operativas aquí que en cualquier otro sitio. Uh-huh. Desde luego es un caladero de datos. Es
realmente interesante, profesor.
Sí, eso es la información está ahí. Luego está quién la extraiga y cómo la extraiga.
Exactamente. Pues muchas gracias, profesor. Enseguida volvemos.
Muy bien.
¿Quieres conocer todos los servicios y ventajas que puede disfrutar la comunidad universitaria? Podrás informarte de descuentos en peluquerías, centros de estética, galerías de alimentación, clubes deportivos y gimnasios.
Restaurantes, cafeterías, agencias de viajes, concesionarios de vehículos, ópticas, tiendas de muebles, hogar, moda y complementos. Visita la web blogs.umh.es/ventajas del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y conoce todos los servicios que se ofrecen a la comunidad universitaria. Grass grows in the cracks, wind makes me shiver.
Hola de nuevo, seguimos aquí en el programa del CIO con el profesor Alejandro Rabasa, doctor en informática. Nos interesa conocer ahora a nivel un poco más introspectivo, ¿no? Nos hemos ido ahí a la Barack Obama y a los grandes temas políticos. A nivel más introspectivo, ¿cuántas personas forman su grupo? ¿Cómo se organizan a la hora de investigar y qué labor desempeña cada uno en el proceso de trabajo?
Bueno, vamos a ver, en los grupos, la verdad es que es otra de las cosas que ha cambiado mucho, ¿no? Los grupos son cada vez algo mucho más dinámico, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo hace poco una charla de un colega de otra universidad que vino y ante una pregunta similar, él decía, bueno, vamos a ver, el núcleo del grupo, de esa forma, porque los grupos interaccionan con otros grupos y estamos metidos en proyectos diversos, ¿no? Nosotros, básicamente, el núcleo del grupo está formado por el profesor Laureano Santamaría, también del CIO, que es experto en procesos de simulación, ¿no? También está mi compañero Jesús Javier Rodríguez Sala, que es experto también en temas de algoritmia, en temas de programación, en estructuras de datos y el manejo, digamos, más duro de la parte informática, ¿no? Y yo que estoy asumiendo la parte más de analista tanto de requerimientos como análisis de datos en sí, ¿no? Que es a lo que nos dedicamos. Solemos investigar de una manera completamente coordinada. Pero sí que es cierto que para poderlo hacer hay que marcarse unos objetivos a corto plazo y establecer, en nuestro caso, reuniones que son semanales para ir viendo en qué medida se van cubriendo los objetivos. Uh-huh. Y rehacer en función de eso la planificación en cada caso. No siempre se logran en el tiempo previsto, claro.
Bueno, tengo entendido que su grupo no solo desarrolla investigaciones y trabajos para la universidad, sino que también realizan encargos particulares para otras entidades externas, tales como pueden ser empresas o grupos corporativos. Sí. ¿Podría hablarnos de esta actividad en este sentido? ¿En qué tipo de tareas facilitan ustedes el trabajo a una empresa?
Bueno, a ver, nosotros como grupo de investigación, como grupo del CIO, veníamos haciendo oferta tecnológica, que se llama, a través de la OTRI, de nuestra universidad, ¿no? Entonces, vimos que efectivamente esto tenía demanda, que realmente las empresas nos demandaban análisis de datos y demás, y entonces pues realizábamos esta oferta a través de la OTRI, ¿no? Luego, animados por la propia política que sigue la universidad en cuanto a dinamismo y emprendedurismo, ¿no?, palabra muy de moda, pues nos decidimos a entrar en el concurso este de la NAU de la Innovación, en los cursos estos, y nos decidimos a hacer una spin-off de la universidad. La universidad tiene parte en nuestra empresa y ahora, desde este pasado mes de julio, la oferta tecnológica la hacemos a través de nuestra spin-off. Es decir, la universidad nos transfiere el conocimiento que aquí hemos generado y ese conocimiento ahora es transferible a la empresa exclusivamente a través de la universidad de la que es partícipe en este caso, ¿no? Bien, nosotros, con respecto a la pregunta de qué tipo de servicios se nos demanda, básicamente es analizar los datos de las empresas. Las empresas han ido acopiando volúmenes de datos muy grandes, bien porque van registrando sus operaciones en las bases de datos clásicas, bien porque empiezan a incorporar redes sociales, internet y demás. Entonces llega un momento en que esa información les desborda. Quiero decir que la tienen registrada, pero no la tienen debidamente explotada. Entonces nos solicitan análisis de cómo realizar esa explotación de los datos y que les demos informes de, por ejemplo, cómo van a ir las ventas en función de cómo han ido en el pasado, intentar predecir el stock para evitar roturas de stock y cosas por el estilo.
¿Se puede preguntar qué perfil de empresas son las que usted, a las que ustedes trabajan? ¿O?
Pues vamos a ver.
O sea, ¿es muy variado o es un sector concreto?
Desde el punto de vista sectorial es heterogéneo. O sea, hay empresas del calzado. A ver, por la situación actual es cierto que las empresas de calzado, más que fabricantes localmente, las que han triunfado son comerciales de calzado, donde la fabricación la tienen fuera, ¿no? Pero bueno, son empresas clásicas de aquí, de la zona. Eso en cuanto al sector no es tan importante, porque te pueden demandar este tipo de empresas, o bien una consultora, o bien empresas de servicio, empresas de renting, de turismo, indistintamente, ¿no? El perfil no está tanto en el tamaño de la empresa, sino en el tamaño de los datos que acaparan. O sea, si una empresa, por muy grande que sea, se maneja con el ABC diario y tiene poco más, nosotros ahí no aportamos nada. Claro. Nosotros, nuestro valor entra en juego en la medida en que la empresa recoge grandes volúmenes de datos, con independencia del tamaño de la empresa. O sea, una empresa pequeñita que tenga un portal de comercio en Internet que triunfe, ¿cuánta gente forma inicialmente Twitter? A lo mejor basta con 20 empleados.
Claro.
¿Y cuántos datos atesoran ahí? No va tanto en el tamaño de la empresa, sino en el tamaño de la información que quiere explotar. No sé si he respondido.
Sí, perfectamente. Que al final es una herramienta más para optimizar la gestión de,
claro,
de la empresa.
Lo que pasa es que nosotros lo que hemos querido hacer desde el grupo nuestro es acercar este tipo de soluciones a la pequeña empresa. Porque parece que estas cosas de análisis de datos suenan al principio un poco esotéricas, hasta que empiezan a estar en boca de todos, parece que es algo como de ciencia ficción y no es más que informática aplicada.
Sí, sí. No, además me parece muy interesante que lo que usted comentaba, que ustedes se acercan a las pymes, ¿no? A las pequeñas
medianas
empresas.
Sí, la pequeña empresa tiene derecho y tiene necesidad de explotar,
o sea,
su información.
Que se podría decir que hasta cierto punto ustedes democratizan
estas
herramientas
para... Sí, porque al fin y al cabo está al alcance de todos. No hay por qué recurrir a grandes soluciones para... a veces las cosas son más sencillas, o intentamos hacerlas más sencillas desde la universidad.
Bueno, y quería preguntarle, ¿qué es lo último en lo que están trabajando en este momento? ¿Remarcaría usted algún avance en especial o algún resultado de éxito que hayan alcanzado los últimos meses?
Bueno, ahora mismo estamos, desde el punto de vista, bueno, es más científico, estamos terminando un nuevo método, que de hecho es el corazón de la tesis de un compañero del grupo, que defenderá en breve. Este método consiste en extraer las características que están recogidas en una base de datos, de las características más importantes, ¿no? Entonces es un método bastante novedoso, nos está dando buenos resultados, tanto con datos simulados como con datos reales de empresas que se han ofrecido a probarlo, y bueno, en ese sentido pues estamos bastante ilusionados en poder llevar esto a la empresa.
¿Y desde cuándo llevan ustedes trabajando en esta línea de investigación? ¿Cómo fue un poco el proceso de origen, nacimiento?
Bueno, pues el origen sería en el año 2002, que empecé yo con mi tesis doctoral, y un profesor, que ahora ya no está en nuestra universidad, me dijo que esta línea pues tenía futuro. El profesor Laurano Escudero, en su momento aquí en catedrático en esta universidad, me orientó por esta línea y dijo que esto era donde realmente podríamos sacar partido en el futuro, y eso era el año 2002. Sí.
Y a la hora de trabajar, su grupo, ¿desarrollan ustedes, digamos, las actividades conjuntamente en grupo? ¿Ustedes se reúnen, trabajan conjuntamente diferentes aspectos, o cada uno lleva un departamento, o, no un departamento, sino un aspecto diferente?
Una línea diferente,
exacto, de manera independiente, y luego convergen en una serie de resultados.
Planteamos en grupo unos objetivos claros que vamos intentando cubrir, y luego sí que es cierto que hay una división de tareas en la medida en que pues uno es más capaz o tiene más experiencia en una determinada área, por ejemplo el compañero Laureano en temas de simulación, Jesús en temas de algoritmia y yo en temas de análisis, y realmente con esas tres patas y luego con las colaboraciones de otros compañeros de fuera puntuales, pues vamos intentando hacer camino. Sí que es cierto que es absolutamente necesario. Trabajamos de manera colaborativa, tenemos multicampus, en contra de lo que suele parecer, trabajamos desde casa también, en fines de semana.
A lo mejor manera de...
Y bueno, y compaginarlo todo, ¿no? Lo que quiero decir es que no siempre es fácil hacer reuniones presenciales.
Claro.
Y conscientes de ello, pues hemos dicho que los lunes no nos los quita nadie, ¿no? Y que los lunes hay que reunirse y poner en común. Uh-huh. Y esa es nuestra forma de trabajar individualmente, porque cada uno tiene su dominio, su parcela, donde destaca más. Y, por lo tanto, produce más. Sí. Y luego las puestas en comunes semanales y personales con un café.
Genial.
Y si es posible, yéndose a comer, como Dios manda. Sí,
exactamente.
Sí.
Y nada, y me gustaría saber si están ahora mismo o en el pasado, ¿han desarrollado algún tipo de proyecto de investigación en colaboración con otra universidad o institución?
Sí. Nosotros trabajamos... Una de las principales instituciones con las que colaboramos con frecuencia es el Wessex Institute of Technology, que está en el sur de Inglaterra. Precisamente, bueno, pues ahora en abril, en menos de un mes, tengo prevista una visita allí con su director, con el que hemos organizado congresos aquí en Elche y colaboramos frecuentemente, ¿no? Es una entidad puntera en temas de investigación y pensamos reforzar esos lazos, que nos convienen mucho a todos.
Y una última pregunta, sí. Profesor. Nos encontramos en un contexto universitario, de reunión universitaria. Uh-huh. ¿Quiere usted establecer algún mensaje o quiere hacer alguna aportación a los jóvenes estudiantes que a lo mejor están en el campo, sí, de la ingeniería, en la matemática, sobre que les puede motivar de su campo, de su...?
Sí, bueno, nosotros la verdad es que nos ha sorprendido gratamente ver cómo los alumnos demandan hacer prácticas en empresas que van más allá de la informática clásica, ¿no? Es decir, los alumnos buscan alternativas, ¿no? Entonces yo, el mensaje, bueno, por lo menos este es el que transmito directamente en mi aula a mis alumnos, y aprovecho este canal para hacerlo extensivo al resto de estudiantes de la universidad, es que estén atentos. Los ojos han de estar siempre abiertos, las orejas despegadas. O sea, hay que estar atento a todo lo que pasa a tu alrededor. Y a veces es prescindible que se fugue en una de nuestras clases para asistir a una charla. Porque nuestras clases probablemente estén en... yo cuelgo todo el material, hago videotutoriales. No es un llamamiento a abandonar las aulas, ¿eh? Vamos a entenderme.
Sí, no.
Lo que quiero decir
que esté
es que...
contacto directo con la materia.
Hay
con,
que estar en contacto con la realidad.
Con la realidad.
Con la realidad. Porque luego hay que buscar trabajo y hay que trabajar de lo que uno ha estudiado en la medida de lo posible. Mm. Y hay que saber cuál es tu contexto. Hay que acudir a las charlas, hay que acudir a todas las conferencias que haya. Estar atentos, hablar con los profesores, implicarlos. Yo creo que es la dinámica que ofrece nuestra universidad, es muy activa en ese sentido.
Y tengo entendido que también en su departamento tienen becarios, que además desarrollan,
claro,
están, como usted dice, a la vanguardia, en primera línea, pues aprendiendo el oficio.
Una persona que entró en nuestro grupo y, a modo de una beca inicialmente, ha acabado de socio en nuestra empresa y era estudiante de Teleco. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos un Teleco.
Claro.
Lo que quiero decir es que hay que mirar un poquito más allá siempre, y el estudiante tiene que ver sus potenciales y ofrecerlos. Pero para eso hay que intentar ser un poco distinto, hay que saber lo que se está haciendo y saber dónde puedes aportar algo.
Entra el ingenio en juego también.
Naturalmente, más que la capacidad.
Es que la capacidad.
Sí.
¿Algo más que aportar, profesor?
No, que estoy encantado de esta oportunidad de charlar con ustedes aquí esta mañana.
Y nosotros le agradecemos muchísimo que haya venido. Ha sido una charla muy distendida e interesante.
Muchas gracias.
Pues ya nos despedimos. Bueno, pues es una pena, pero es que no hay tiempo para mucho más. Como siempre, les agradecemos que nos hayan escuchado un programa más. Muchas gracias, Alejandro, por haber venido.
Muchas gracias.
Hoy hasta Radio UMH para estar con nosotros. Os recordamos que podéis volver a oírnos en el blog radioumh.es. Podéis consultar toda la información de actualidad del CIO en cio.umh.es. Se despiden de vosotros Víctor Mondéjar y Chimo Matarradona en la mesa de mezclas. Recordamos que volvemos ya el próximo martes 18 de abril a la misma hora. Un saludo y muchas gracias.